Herrera en COPE.
Estar informado.
Montesquieu dijo que el hombre es el reflejo del ambiente en el que vive. Y yo muchas veces me pregunto, ¿en qué ambiente vivirá el hombre de aquí a pocos años? Miren, quiero que en esta media hora hablemos de futuro, de cómo viviremos en las décadas que nos vienen. ¿Por qué? Pues mire, pues hace pocos días me crucé con una noticia muy interesante que les cuento enseguida. Arabia Saudí ya tiene listo su proyecto de ciudad del futuro. El proyecto, entre otros, se llama The Line, la línea. Un nuevo modelo de ciudad. The Line es un rascacielos de 170 kilómetros de largo, 2 kilómetros de ancho y medio kilómetro de altura. En este complejo calculan que podrían vivir 9 millones de personas sin la necesidad de moverse en coche, que es lo más interesante. Los 170 kilómetros están conectados a través de líneas rectas de tren que viajan de norte a sur constantemente, con el beneficio de que puedas tardar en cruzar la ciudad como máximo en 15-20 minutos. Todo se concentra ahí, en un espacio de 2 kilómetros de ancho, piénsenlo por un momento. Porque te permite tener a 5 minutos cualquier necesidad que quieras cubrir. La tienda, el colegio... Bueno, eso dicen. Las comunidades están organizadas en tres dimensiones. Todos los servicios están dirigidos por inteligencia artificial y son autónomos. Lo que te permite ahorrar, dicen también, una cantidad de dinero y tiempo impresionante. Y lo mejor de todo es que aseguran que estas ciudades o esta ciudad tendrá emisiones cero. Uno de los compromisos a los que aspiramos todas las ciudades a largo plazo, sobre todo dadas las directrices de la Agenda 2030. Claro, esta noticia me llevó a preguntarme si el modelo de ciudad en el que vivimos está obsoleto y, en caso de estarlo, si es recuperable. Francisco Morcillo es consultor especializado y director de proyectos de innovación y transformación digital y una voz más que experta para charlar sobre este asunto. Francisco, buenos días. Lo primero, ¿qué te parece el proyecto de The Line? Y lo segundo, ¿crees que es asumible en un corto plazo? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal? En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar. Obviamente es una reflexión que lógicamente, el proyecto está obligado a dar respuesta a una necesidad de la ciudadanía en general. Es decir, está claro que vivimos un momento bastante complejo. El cambio climático pues está ahí y, lógicamente, todo el desarrollo urbanístico se está repensando. Otra cosa bien distinta es si el modelo va a ser el futuro o realmente obedece a un sistema que pone en juego muchas tendencias tecnológicas y muchas tendencias y necesidades que hay. De hecho, la primera reflexión que se me viene a la cabeza es decir, este proyecto al final lo que está abogando por una verticalización del urbanismo. Uh-huh. No es algo que sea novedoso, es algo que, bueno, en España fuimos pioneros, ¿no? Con la ciudad lineal y con una verticalización o por lo menos intentando coger ese tipo de sistema, pero ya había habido algún que otro proyecto, había un proyecto que se llamaba The Link, que precisamente abogaba por tener 200.000 personas en cuatro edificios. Fíjate que comparando con el proyecto de The Line, sería que en 180 edificios tendrías los 9 millones de personas. Quizás un poco yo creo que obedece a dar respuesta a una necesidad, pero también creo que estamos en un momento de lo que se suele llamar el marketing de las ciudades, ¿no? De las ciudades están intentando buscar respuestas ante algo que va a ocurrir. Es que en los próximos 20 o 40 años, más del 70% de las personas van a vivir en ciudades de más de 50.000 habitantes. Eso va a obligar a repensar toda la forma que actualmente vivimos y gestionamos las ciudades. Pero también es cierto que hay que adaptarlo a las necesidades concretas que tiene cada territorio, ¿no? Mencionabas antes perfectamente las directrices de la agenda urbana, que al fin y al cabo dan respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero los modelos de agenda urbana no son iguales en Europa, que pueden ser en cualquier país árabe o pueden ser en cualquier país americano, ¿no? Porque precisamente tiene que buscar la convivencia. Yo creo que el proyecto tiene la particularidad de poner en una misma línea, dentro de, por coger la palabra de Line, sí, una serie de parámetros, una serie de directrices. Hablan de modelo urbanístico de gravedad cero, de tres estratos, de utilizar la inteligencia artificial, pero creo que lo que realmente intenta dar respuesta, es decir, vamos a repensar la forma de dar ciudades y la forma de hacerlas y a ver hasta dónde llega. Tampoco podemos negar que haya habido algún proyecto súper tecnológico que quedó por el camino, ¿no? Como fue el proyecto de Toronto, de Google y dentro de la empresa Alphabet, ¿no? No sé, quizás hay muchas cuestiones a reflexionar.
Francisco, hablabas de que cada comunidad o cada país tiene una agenda marcada, ¿no? Pero yo creo que todos compartimos ese objetivo difícilmente alcanzable de las emisiones cero. Y está claro que comenzar la construcción de una ciudad del futuro limpia de emisiones, desde cero, en un desierto, cualquier territorio libre de acero, con todos los avances tecnológicos e innovaciones que conocemos hoy día, es una empresa ardua pero cometible. Ahora bien, la vasta e inmensa humanidad ya vive en ciudades. En ciudades que no se pueden construir desde cero. ¿Será imposible cumplir el objetivo de emisiones cero por mucho que nos exprimamos el cerebro?
A ver, es un objetivo, y como objetivo, los objetivos no tienen por qué cumplirse al 100%, pero con que nos quedáramos en el 60 o el 70% ya sería muchísimo más de lo que hoy en día tenemos. Lo que sí es evidente, que y cuando se habla de ciudades inteligentes, la inteligencia no solamente es tecnología, la inteligencia es eficiencia en los recursos, calidad de vida, inclusión plena, accesibilidad, y entre ellos está pues un poco fomentar, y ahí sí que la tecnología puede aportar mucho, toda esa eficiencia de recursos y también intentar reducir todo lo que son las emisiones, ¿no? Yo creo que tenemos hoy en día posibilidad de poder advertir diseños de ciudades pues a través de la construcción de gemelos digitales, la construcción, parametrización, tener predictiva de cómo a través de los datos cómo están funcionando ciertas cuestiones, poder hacer simulaciones. Yo creo que ese va a ser un poco el futuro de la forma de la gobernanza de las ciudades. Yo creo que el gran reto que tiene geopolítico es la gestión del cambio en la forma de gestionar las ciudades. El urbanismo que vivimos no es un urbanismo utópico ya, o decir vamos a diseñar una ciudad de cero como cuando se diseñó Brasilia. Yo creo que el urbanismo es vamos a intentar convivir con la ciudad que tenemos, y con independencia de que luego en ciertos países, como este caso, salgan proyectos que bueno, que pueden quizás marcar ese marketing, pueden marcar una tendencia y pueden ser incluso el sustituto de un modelo económico. O sea, estamos hablando de países donde el petróleo era su base económica, y por qué no, a lo mejor están preparándose su futuro para crear un modelo basado en la tecnología, y esto simplemente es el acicate. El proyecto de Line no es el único, hay otros dos proyectos que ya tenían en la misma empresa que
el Hexagon, ¿verdad?
Efectivamente, Hexagon y otro proyecto que realmente iba de la mano, que precisamente intentaba dar respuesta, ¿no? Que era Trojena, ¿no? Es decir, digamos que quizás puede estar obedeciendo a eso, pero ante la cuestión que planteabas antes, yo creo que el reto va a estar en cómo las ciudades que existen actualmente pueden convivir. Hay que tener un dato muy interesante, es decir, y en Europa el 70%, casi el 80%, está conceptualizado como rural. Es decir, que entendiendo por rural un concepto amplio, ¿no? Entonces, claro, el 80%, ¿cómo se conviven ciudades que son dispersas? ¿Cómo se reduce todo el gasto energético, cómo se busca la eficiencia de los recursos en un territorio tan amplio que tiene el 80% conceptualizado como rural? Y de hecho, ONU Habitat está ya trabajando en un concepto que se llama la visión rural del mundo 2040, ¿no? Donde precisamente no solamente va buscando la protección de las grandes ciudades, sino qué pasa con el resto de territorio, claro, es que también tiene que convivir, ¿no?
Has dado en la clave, Francisco, con esto de que, bueno, nos exprimimos el cerebro con cómo van a ser las ciudades más eficientes, van a consumir menos, y cuando después mucha gente sigue viviendo en el campo y no tiene necesidad de ir a la ciudad. Además, nosotros tenemos, los que vivimos en la ciudad, tenemos necesidad de que siga habiendo gente en el campo. Pero déjame volver a una palabra que has dicho, que es, bueno, para serie de palabras, que ciudades del futuro, ciudades inteligentes. ¿Cómo puede Madrid, a efectos prácticos, ya no a meternos en la definición en general, Madrid, Sevilla, León, Santiago, Lugo, ¿cómo se pueden convertir en ciudades inteligentes?
El concepto que siempre venimos diciendo todos los que trabajamos en este campo, decíamos hace años, no ahora, en esta evangelización, que las ciudades inteligentes son aquellas que a través de la tecnología se mejora la calidad de vida y hace a los ciudadanos inteligentes, ¿no? Esa es algo que ya casi está en desuso su término, e incluso decíamos que el ciudadano está en el centro, ¿no? Que también está en desuso. Lógicamente, las ciudades del futuro son aquellas que van a permitir, a través de los datos, a través de la información, poder aportar un valor añadido y generar una eficiencia en todo lo que se está haciendo. El poder sustituir la movilidad por otros transportes mucho más eficientes, no va a ser solamente con la tecnología, va a ser con el resultado también de la información de los hábitos. Vamos a tener una mayor conectividad y con una mayor conectividad vamos a saber cuáles son las necesidades. Vamos a poder hacer anticipación. El concepto de The Line se basa en un concepto de urbanismo cognitivo. Es decir, que voy a pues, si en ese símil de las ciudades, poder saber qué va a pensar el ciudadano, ese sí puede ser el reto. No solamente la ciudad del futuro van a ser taxis voladores o drones que nos están gestionando, pero sí es cierto que vamos a tener la posibilidad de poder anticiparnos. La anticipación es la clave fundamental de las ciudades para poder mejorar la prestación de servicio, para hacer un consumo energético adecuado. Ahora que vivimos una época de sequía, que estamos con un problema energético, con una dependencia energética, pues todo ese tipo de situaciones se van a poder abordar desde la tecnología, y eso sí que va a ser ciudad del futuro. Ciudades, y además, que van a ser inclusivas, y van a ser inclusivas de manera plena. Ciudades que van a poder permitir que cualquier persona, aunque tenga algún tipo de discapacidad, alguna persona que tenga cualquier circunstancia adversa dentro de la vida, pueda también incluso integrarse, ¿no? Y con ello, lógicamente, poder permitir reducir todo digamos, toda la dependencia y la reducción de los recursos, y también dar respuesta a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Los 17 uh-huh. objetivos de desarrollo sostenible no solamente van buscando la sostenibilidad ambiental, sino también la económica y la social, ¿no? Uh-huh.
Has dado en un punto que quería tratar, y es, has dicho, necesitamos más información de los hábitos de la gente que vive en las ciudades, ¿no? Pues precisamente para eso, para anticiparnos. Pero claro, las ciudades inteligentes tienen, a mi parecer, una gran contingencia. Es que si ya con las redes sociales y tal generamos una cantidad ingente de datos, fagocitando en cierta parte nuestra intimidad, en el momento en el que las propias ciudades, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el gobierno tenga nuestra información, esa información, ¿no lo ves algo peligroso?
A ver, el mundo del dato es un peligro. La ciberseguridad va a ser el gran reto, y ya lo estamos viviendo, ¿no? El gran reto del futuro. Pero la realidad es que el dato y el dato público es algo que va a convivir con la democratización de digamos, de todo lo que tiene que ver la tecnología. Si algo ha venido a traernos las ciudades y los territorios inteligentes, precisamente la democratización de la tecnología. Y con ella, pues lógicamente, va a haber que regular todos esos procesos, pero también va a ser bueno, porque la información y los datos va a generar una nueva economía, va a posibilitar nuevos sectores económicos que van a poder aportar valor y aportar nuevos servicios a la ciudadanía en general. La ciudadanía va a poder tener acceso a ella. Por lo tanto, ¿hay que hacer una regulación? Sí, hay que dar pedagogía y ayudar a que las personas también convivan con esta democratización tecnológica. Por supuesto, o sea, las brechas digitales existen, pero también estamos en un nuevo marco, una nueva referencia, y ese concepto de ciudades del futuro va a traer ciudadanos del futuro, y los ciudadanos del futuro no pueden ser, evidentemente, hay que mantener la parte analógica, pero también tenemos que educar para que se conviva con esta tecnología y, sobre todo, con estos riesgos que están ocurriendo en el ámbito de la seguridad. Pero la realidad es que hay que convivir con ella. Ya digo que no solamente la ciudad del futuro van a ser los taxis voladores. La ciudad del futuro son ciudades completas a través de datos, ¿no?
Uh-huh. Francisco, ya por último, me encantaría quedarme contigo hablando muchísimo tiempo sobre ciudades del futuro, porque además lo explicas que da gusto oírte, pero fíjate cómo es la radio y cómo nos estamos comiendo el tiempo. Pero mira, cuando dices de edificios inteligentes y tal, la mayoría, yo diría que más de la mitad de viviendas que se construyeron en España se han construido en los años 80, cuando no había normas de eficiencia energética. ¿Y es posible rehabilitar la mayoría de edificios para, uno, reducir su consumo energético y convertirlos en edificios inteligentes?
No es que sea posible, es que sería yo creo que es una obligación. O sea, seguimos con un modelo urbanístico basado en el desarrollismo, que intentar aportar valor desde la estética y desde quizás un poco el confort. Y creo que todavía falta introducir el discurso de ser persuasivos en cuanto a cómo deficientes son nuestros edificios y cómo se rehabilita el parque de viviendas. Yo creo que debe entrar un nuevo marco regulatorio, pero también un nuevo marketing, donde el ser más eficiente debería tener más éxito. Ya está ocurriendo en el mundo del futuro, en el turismo. El turismo se empieza a regular cuáles son aquellos destinos inteligentes que empiezan a ser más, digamos, que se prestan mejor a una reducción en el consumo energético. Y eso es posible porque hay tecnología para ello, e industria de construcción también existe. Sí, sí, es cierto que ahora vivimos en un mundo complejo con los materiales, pero existe maneras y formas para poder llegar a rehabilitar todo el parque que existe, y además por una cuestión clara. El concepto de edificio inteligente que conocíamos era un concepto casi de domótica, prácticamente basado en el confort. Y lo que estamos hablando de edificios inteligentes se basa en mejorar la calidad de vida más allá del confort. Es decir, poder hacer compatible la economía con el vivir de una manera simplemente cómoda en una edificación sin tener grandes lujos, ¿no?
Querido Francisco Morcillo, déjame guardar tu teléfono porque estoy seguro que no es la primera ni la última vez que vamos, o sea, que no es la última vez que vamos a hablar de ciudades del futuro, y lo has explicado, que de verdad es un gusto escucharte. Muchas gracias, Francisco Morcillo.
Nada, gracias a vosotros.
¿De dónde dirían que es la marca líder mundial en producción de atún rojo? Un producto gourmet, muy demandado en la alta gastronomía. ¿De Japón, a lo mejor? ¿Dónde más consumen este producto? No. La marca líder mundial es española, su nombre es Fuentes, el atún rojo. Pertenece a una compañía que lleva 50 años en el mercado y tiene su sede central en Cartagena, en Murcia. Hablamos con Isaac Hermo, director comercial de Fuentes. Isaac, buenos días.
Buenos días.
Bueno, una compañía cartagenera que se ha convertido en el líder a nivel mundial en el mercado de atún rojo. ¿Cuál ha sido la trayectoria de Fuentes hasta llegar a esta situación de liderazgo?
Bueno, pues todo esto empezó hace más de 50 años con el fundador Ricardo, que apostó por un producto en el que nadie apostaba y desarrolló toda esta industria en esos 50 años, que ha pasado de ser algo curioso, extraño, a ser algo que ahora reclama toda la gastronomía a nivel mundial. Ahora lo podemos encontrar en cualquier restaurante. Hace 50 años esto era un producto que era un gran desconocido.
La compañía tiene varios tipos de instalaciones en varios países que permite ofrecer un producto de calidad chef de todo el mundo. ¿Cómo conseguís esto?
Bueno, al final fue una apuesta en todos estos 50 años para poder garantizar el suministro y poder llegar a cubrir la demanda que teníamos de nuestros clientes. Principalmente, pues la compañía empezó aquí en España, con instalaciones en Cartagena, en las cuales tenemos dos socios en la Almadraba de Barbate, Almadraba en Portugal, Almadraba en Marruecos, otra granja en Túnez, otra granja en Malta. Ha sido una apuesta de crecimiento para poder garantizar el suministro. Al final hay que apostar por la industria.
Y lo importante de verdad que es dónde podemos nosotros encontrar el atún rojo Fuentes.
Ahora mismo lo que se puede encontrar es en la restauración, básicamente. No.
Isaac, ahora sí, sí, yo ahora te tengo. ¿Dónde encontramos atún Fuentes?
El atún lo podemos encontrar al final en la restauración. Es un producto que va dirigido a la gastronomía, lo podemos dar en los grandes restaurantes a nivel mundial y en algunas tiendas gourmet muy exclusivas, pero no es un producto que puedas encontrar en la pescadería.
Del atún rojo se dice que es el cerdo ibérico del mar, que se aprovecha todo de ambos. Cada parte tiene unas características además y unas cualidades diferentes para la gastronomía y para los distintos platos que se quieran preparar. ¿En qué se diferencian entre sí? ¿Qué cualidades las hacen más adecuadas para una preparación u otra?
Bueno, la gente conoce principalmente el lomo y la ventresca, que son las partes más conocidas, la parte más nobles. Pero
lo bueno que está una parpatana, ¿qué?
Claro. Claro. Exacto, por eso la gente siempre tira por el mismo lado y luego se olvida de la parpatana, de la carrillera, de la cococha, incluso de los ojos, del musgo del ojo que también.
Pues fíjate, ahí ya no he entrado yo, Isaac, ¿eh? Pero vamos, si viene de vuestra mano, si viene de vuestra mano me atrevo, ¿eh?
Bueno, todos andará.
Todos andará. El atún rojo sí, Fuentes. Sí, sí. Está en los mejores restaurantes de España y en todo el mundo. ¿Cuáles son, hablábamos de cortes, ¿no? ¿Cuáles son los más demandados esta vez por los chefs?
El más corte más demandado es el lomo, es lo que más se utiliza, porque al final se utiliza para tanto cocina en crudo como para cocinarlo, dependiendo de qué parte del lomo es más grasa o más magra, y es la parte más demandada, la más utilizada, ¿no? La más demandada seguramente sería la ventresca. Pero poco a poco todas esas partes que a ti y a mí nos gustan son las que van cogiendo espacio, porque el restaurador cada vez quiere ser diferente y trabajar otras piezas que no puedes encontrar en la competencia, ¿no? Que ellos quieren ser diferentes.
Fíjate, yo aquí tengo el alma partida en dos porque digo, muchas veces digo, no lo digas tanto, no lo digas tanto, porque así tenemos nosotros de sobra de lo que nos gusta, pero hombre, está bien que la gente conozca que del atún se come todo y que todo el atún está buenísimo. Para extraer todos esos cortes, yo he estado más de una vez en el ronqueo, que es la ceremonia que se celebra en la que, bueno, pues se va despedazando el animal. Sí. ¿En qué consiste exactamente? ¿A qué debe su nombre y cómo se realiza?
Al final el ronqueo es el despiece del animal y su origen, todo el mundo apunta a que es acá y ahí queremos todos. Es el cuchillo al pasar por la espina hace un ruido similar a un ronquido y yo creo que fue en Cádiz donde se le puso el nombre de ronqueo y ahí ha quedado. Pero al final lo que pasa es en el despiece de todo el animal para aprovechar pues casi el 72 o el 73% del atún.
No, es espectacular además ver luego cómo la carne que se queda entre espinas, bueno, prácticamente son huesos del atún, se sacan con cuchara. Bueno, o sea, a mí me parece un espectáculo tremendo. Para acabar, Isaac, y yo te doy una, pero como tú eres entendido en la materia, ¿cuál es tu receta favorita con atún rojo?
Wow. Yo es que soy muy clásico. Y yo siempre me voy a un atún encebollado o a un bamitaco, pero con el atún muy poco hecho.
Claro.
No darle demasiada cocción.
Y sí, hacer el marmitaco, igual meterle en el caldo algún tipo de algo de atún y que luego el atún descanse en el fuego, con el fuego apagado ya, claro.
Claro.
Pero fíjate, exacto, te voy a dar yo...
Al final, solo...
Sí, te voy a dar yo una. Mira, la primera vez que lo probé fue en un restaurante que seguramente sea, bueno, la cuna del atún cocinado, que es el restaurante Antonio Zahara. Probé por primera vez un pisto elaborado pues como de toda la vida, guisado, poquito a poco, al que al final se le añaden unos daditos de ventresca y a eso luego se le pone un huevo frito con su puntillita, ¿eh, Isaac? Por encima, luego se parte y ya está, vamos, que quita el sentido.
Bueno. No, al final aquí hay recetas en todos lados. Y lo que pasa es que también ahí, en esa zona en la que tú me hablas, son muy de platos con atún. Hay muchos referentes en esa zona de alta, bueno, de buena restauración, que trabajan muy con atún.
Sí, señor. Isaac Hermo, director comercial de Fuentes, el mejor atún rojo de España. Muchas gracias por estar con nosotros.
A ti y a tus oyentes.